amigos, hola amigas, aquí comienza una nueva entrega de Metaloscopio. Aquí les habla Quique Planas desde Alemania y estoy junto a mi amigo JM que les habla desde Noruega.
Hola, ¿qué tal? Si esta es la primera vez que nos estás escuchando, te cuento cómo funciona nuestro podcast. Nosotros hablamos acá de rock y heavy metal, analizando un disco clásico o recién lanzado por episodio. Lo más seguro son discos que tú has escuchado mil veces, o bien tienes ganas de escuchar algún día. Nosotros entonces hablaremos primero de la banda en cuestión y la historia detrás del disco, y entraremos después al detalle de las canciones una por una. Al final del capítulo entonces cerramos con nuestras conclusiones, opiniones finales, cuáles son nuestras canciones favoritas, cuál sacaríamos, y cerrando entonces revelaremos qué disco estaremos analizando en nuestro próximo episodio. Siempre el disco del próximo episodio estará en relación al desarrollo de la conversación de lo que salga en este capítulo. Todos al final estarán interconectados en este gran género del rock.
Así es. Y te recuerdo que si te gusta nuestro podcast, por favor déjanos tus reviews o tus peticiones para que podamos revisar tus discos favoritos en el futuro. También puedes encontrarnos en Twitter e Instagram bajo el nombre @metaloscopio, donde haremos posts relacionados a lo que conversamos en este podcast y así también puedes ser parte de nuestra comunidad Metaloscopio.
Antes de empezar entonces, queríamos darle un millón de gracias a todo lo que nos ha estado escuchando en todo el mundo. En Chile para empezar, principalmente muchos de nuestros amigos, pero también hay mucha gente que nos está escuchando en España, en Estados Unidos, en México, Bolivia, Colombia, Turquía, Suiza y Uruguay. Muchas gracias a todos ustedes.
El disco que vamos a escuchar hoy día es nada más y nada menos que el quinto álbum de Tool. Lo hablamos en el episodio pasado y nos referimos específicamente al Fear Inoculum. ¿Qué te parece, José Miguel?
Uf, por fin. El disco más esperado de este año. Y también ha sido el disco más...
Y de los últimos...
Del 2018, y del 2017, y el 2016, y el más esperado el 2015, y el 2014, y la lista sigue, y sigue, y sigue, compadre.
Vengo esperando este disco. ¿Se te ocurre algún disco más esperado en la historia que este disco?
O sea, sí hay una lista de otras bandas con otros discos. Pero algo les ha pasado como sin querer queriendo a Tool, que les ha resultado una publicidad enorme, que le ha hecho a la gente y a los fans que se vuelvan locos esperándolo. Pero no sé, a ver, ¿quiénes están en tu lista? ¿Qué otras bandas
Guns te acuerdas? Guns N' Roses con el mítico Chinese Democracy, que lo esperamos no sé cuántos años, ¿tú sabes cuántos años
fueron? Sí, me acuerdo que el título del álbum, todo el mundo solo sabía 10 años antes de que saliera el disco.
10 años menos. Antes, yo me acordaba, Chinese Democracy, todo el mundo hablaba de Chinese Democracy y no escuchábamos ninguna canción hasta que de repente salió como una canción que era para una película o algo así, y fue como la cosa, y después se fueron 2 años y de repente salió el disco, y lo escuchábamos
End of
y
Days. Fue
como... Okay.
Fue en el soundtrack End of Days de Schwarzenegger. Ahí salió una canción y que no está en el disco.
Exactamente. Sí. Y que nunca salió en el disco, madre.
No.
Y que más encima nunca salió en el disco. No, es que ese es un disco que a mí se me viene a la cabeza y bueno, muy relacionado con nuestro primer episodio, el capítulo piloto. Pero no, hay muchas bandas que anunciaron disco y anunciaron disco, pero yo, la verdad, es que por lo menos en mi cabeza. No tengo, aparte del Chinese Democracy, no tengo otro disco tan esperado, tan anunciado, tan enigmático como el Fiat Inoculum.
Sí, no, definitivamente. O sea, porque el tema es que Tool de alguna manera se han mantenido activos. Entonces, como que uno está esperando. Hoy en día, por ejemplo, otra banda de las que me hago la pregunta, que ya se está demorando más de lo normal, tampoco son muchos años, pero más de lo normal, es Pearl Jam. Y ahí no sé qué está pasando. Porque en la lista, por ejemplo, otras bandas que han, entre comillas, si tú lo ves así a las sencillas bandas que han tenido muchos años sin sacar disco, le ha pasado, o sea, por ejemplo, tenemos Faith No More con el Sol Invictus, A Perfect Cycle, relacionado con Tool también, con el mismo vocalista, con Eat the Elephant, Soundgarden con el King Animal, Alice in Chains, Black Is Way to Blue. Sí. Son bandas que todas en algún momento terminaron, se disolvieron. En el caso de Alice in Chains murió Lane Stanley, irreemplazable, casi. Entonces, todo el mundo ya, o sea, listo, se disolvió, se acabó la banda, no hay nada más que hacer. Pero vuelven, y vuelven con un álbum, y fantástico, se vuelven a sumar al carro, se vuelven a sumar al riel, y siguen andando. En el caso de Tool, entonces, es bien especial este álbum, porque, claro, la banda ha estado activa, pero no pasaba nada, y pasaron muchos, muchos años, y ya las preguntas se empezaban a... Bueno, ya el tema se convirtió en un... O sea, me acuerdo los memes o los memes que daban vuelta de esqueleto sentado esperando lleno de telaraña. Sí. Y aquí hay otro fan de Tool esperando el disco de Tool. Y que pensaba, de verdad, y en un momento me rendí, dije, esto nunca lo voy a ver. Listo, esto no, nunca lo voy a ver, se acabó nomás. O sea, que era la broma eterna. Y they proved us wrong. Lo hicieron, sacaron el maldito disco, weón. Lo hicieron.
Sí, y aparte qué disco, porque recordemos que este disco destronó a quién fue, a Miley Cyrus, a alguna artista pop que no me puedo acordar el nombre.
Y Taylor Swift.
Taylor Swift, del número uno de los rankings en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Así que, bueno, también pasó con el 10,000 Days, que también fueron número uno. Así que esta banda está acostumbrada a destronar grandes elefantes, sobre todo el pop. Pero no es fácil hacer esto en el año 2019, cuando ya el rock y el heavy metal están cada vez más, entre comillas, en retirada. De hecho, voy a contar una pequeña incidencia, pero el otro día estaba hablando con un amigo en vista de un tweet que había lanzado, creo que fue Alfredo Levin en Chile, que hablaba algo de Van Halen versus un artista de pop que dijo, yo no conozco a Van Halen. Y yo le decía a mi amigo, viejo, ¿tú te das cuenta que el papá de este cabro probablemente jamás escuchó Van Halen? Probablemente el que escuchó Van Halen en esta familia fue el abuelo. Entonces, hoy día, gran parte del rock y el heavy metal, querámoslo o no, muchas veces es parte de la música de quienes son hoy día abuelos. Y hoy día nosotros somos papás de prácticamente casi 40 años. Nuestros hijos todavía ni siquiera escuchan música. Cuando ellos empiecen a escuchar música, van a encontrar que nuestra música del rock y tal es antiquísima. Estamos hablando de música de los 80, música de los 90. Claro, este disco viene saliendo cuando mi hijo tiene 4 años. Pero al final del día, lo que está pasando acá es que de todas formas son bandas que son gustos de abuelos, de padres y todo eso. O sea, destronar a un artista pop que está siendo escuchada por las generaciones de hoy día en el número uno no es menor.
Claro. Bueno, sí, ahora sí entiendo tu punto, porque igual el rock, yo soy uno de los convencidos de que el rock no está muerto. Como el mismo Gene Simmons decía, sí, el rock está muerto. No, compadre, el rock no está muerto, el rock está muy vivo, está muy latente. En varios estudios hechos por Spotify, muestra que los fans, los fanáticos del rock son los más adherentes, son los más prendidos, los más fieles a la música del rock. En cambio, la gente que escucha pop, escucha lo que está sonando en la radio en el momento y cambia de un segundo a otro. No hay fidelidad. En cambio, en el rock sí hay. Y algo muy distinto y algo que se ha mantenido por todos estos años. Pregúntale a Ozzy Osbourne, con lo que todavía sigue vivo y pedaleando. Y yo creo que eso va a seguir así por muchos años más. Ahora, Tool entonces entró su primer disco, el Undertow, el 93, en plena ola, donde MTV, cuando todo lo que mostraba entonces, todo lo que estaba en la radio, todo lo que estaba en la televisión, los videos, era todo rock. Que eso fue muy, lo que cambió Nirvana con el Nevermind, que para mí es una cuestión, cambió completamente la historia de muchas cosas. Destronó a Michael Jackson con el Dangerous, que era eso, indestronable, era Michael Jackson en su momento, que hasta hoy en día todo, sigue siendo el rey del pop. Y llegó Nirvana, y después llegó Pearl Jam, y después Metallica, Nirvana, Guns N' Roses. Y llegó un montón de bandas que ya era indetenible, era contra una sola persona en el fondo, ¿no? Hoy en día no. Hoy son muchos artistas pop, grandes y pequeños, que entonces están, tienen el mainstream. Y uno necesariamente entonces, por lo menos yo, si yo escucho música, escucho rock, me importa la verdad un comino si esto es mainstream o no. En especial si nos vamos a sentar a hablar de Tool. Porque no creo, esta no es necesariamente una banda que, a pesar de que eso ha llegado al número uno, genera impacto. No necesariamente, no sé cuál es la ¿cómo decirte? Como la retención de la gente, del fanático, cuánta gente. O sea, porque obviamente el álbum se hizo una publicidad infamosa en el fondo de que llegó, la gente lo escuchó. Y ya ahora bien, ¿quién va a seguir escuchando este álbum en el año, en el tiempo? Así como un poco, ¿quién sigue escuchando hoy el día el Third Southern Days? ¿Quién sigue escuchando hoy el día el Lateralus? Son los fans, los más aptos, los más frenéticos son los que están, siguen escuchando y los que van a estar ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro hijo? La verdad, no tengo idea, compadre.
Totalmente de acuerdo. Acá hay una gran incógnita, digamos. Lo interesante es que al final del día Tool sigue llenando estadios. Tool sigue siendo cabeza de cartel en festivales de todo tipo. Y Tool sigue siendo capaz de ser número uno en los rankings en Estados Unidos y en distintos mercados. A pesar de ser, digámoslo, las cosas por su nombre, pero a pesar de ser una banda difícil de digerir, porque compone y graba en tiempos complejos, no es 4/4 como cualquier otra banda, como Guns N' Roses, que toca prácticamente todo en 4/4, toca en tiempos complejos, normalmente en 7/5 o 7/4, y yo qué sé, son tiempos complejos, es música difícil de digerir, digámoslo como es. A mí me costó.
Claro, no, sí, bueno, exacto, correcto. Por eso no es música masiva.
A mí me costó, y yo tengo que decirlo, digamos, a calzón quitado, a mí me costó agarrar el Fier Inoculum. La primera vez que lo escuché dije, flojito el disco. La segunda vez que lo escuché fue como, ok, tiene cosas interesantes. La tercera vez ya le empecé a escuchar las letras y dije, oh, wow, acá hay un tema común. La cuarta vez, ok, lo digerí un poco más y lo empecé a encontrar espectacular. Y después me tocó un viaje largo en auto y lo escuché 12 veces seguidas y lo amé. Y lo entendí. Y me entró, pero como el alma, weón, al cuerpo después de una noche de borrachera cuando te comes un plato de mariscos, digamos. Fue como refrescante y dije, oh, wow. Me acaba de entrar este contenido, lo acabo de entender cómo lo grabaron, por qué lo grabaron, qué es lo que hicieron, qué es lo que pasaba por la cabeza a esta gente, y amo este disco. Y hoy día forma parte de mis imprescindibles de este año, y no pasa más de 3 o 4 días cuando lo vuelvo a escuchar. A ese punto este disco, te fijas yo, ¿no?
Claro, sí, bueno, con otras palabras, no es fácil de digerir. Toma su tiempo. Y algo que veníamos hablando antes de empezar a grabar hoy, que bueno, porque este álbum ha estado en nuestra lista desde que estábamos con las ideas de empezar este podcast, pero qué bueno que estamos haciendo este análisis, no en el primer día que salió, que está lleno de videos en YouTube y seguramente mucha otra gente comentando este álbum, lo va a probar en inglés porque no hay mucho en español. Y qué bueno que estamos haciendo este episodio, estamos en diciembre, ya 3 meses, a inicio de diciembre, 3 meses después del lanzamiento del álbum, donde entonces pudimos tener este tiempo de digerir este álbum. Yo también, la primera vez que lo escuché, yo soy un fanático de Tool desde principios de los 90. Yo, por lo menos, como lo he comentado anteriormente, yo me considero como uno de los chicos criados por MTV. A mí me entraba todo lo que estaba en MTV en los 90, y vi el video de Stinkfist por primera vez y el Anima ahí me entró. Y desde ahí he estado escuchando Tool. Ya después, tuve un periodo que viví en Estados Unidos, ahí pude conseguir el disco de Lateralus, el 10,000 Days, lo compré creo que la primera semana que salió. Yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento y estaba viviendo ese ambiente de cuando estaba ahí y uff, esta cuestión así me fascina. Yo soy de esos fans, yo me considero de esos fans de Tool que venía esperando este álbum de todos estos años. Otra anécdota interesante. Que en. Y eso, como yo venía esperando esta banda hace mucho tiempo, yo le tenía marcado a mi mujer, le dije, mi amor, yo estando en Noruega, que ya estoy bien lejos de muchos otros lugares, aquí no vienen muchas bandas populares como en todo lo que es el resto de Europa, y le dije, mi amor, hay dos bandas, que esto debe haber sido como hace 5 o 6 años atrás, hay dos bandas que yo voy a hacer lo que sea para ir a verlos el día que vayan a tocar. Que hoy en día no tienen planes, no sé qué va a pasar, a lo mejor nunca más pase nada, pero el día si van a tocar una sola vez, yo voy a estar allá y no hay ninguna excusa y nadie me va a detener. ¿Te parece? Y se le venía marcando hace mucho rato. La primera banda fue Guns N' Roses, cuando estábamos lejos de soñar de que íbamos a, de que lejos de la de los primeros rumores de que venían, y yo ya le tenía marcado, cuando venga Guns N' Roses lo vamos a ver. Y compadre, ya lo hablamos en el primer episodio, lo vimos pero en grande y en pleno, en el estado de Queen Elizabeth en Londres, compadre, en Golden Circle, lo vimos así en primera fila, fue todo un lujo, una experiencia de por vida. Y la segunda banda es Tool. Y esa también la tenía marcada hace muchos años. Tool tocó cerrando el festival, tú estabas nombrado, estaba cerrando festivales, a Tool lo fui a ver al Download Festival, en junio de este año, en Inglaterra, que uno de los festivales de rock y metal más increíbles que he visto, y luego ya he ido dos veces, y no será la segunda, no va a quedar ahí. Es algo impresionante. Y de verdad, compadre, que no he visto nada parecido en mucho, mucho año, y de verdad que me llama mucho la atención. Otro punto, que por algún menciono esto ahora acá, hay una frase que Maynard venía mencionando en el medio del concierto. Y él decía una pregunta. Creo que fue la única comentario que hizo en todo el concierto. Porque el resto era simplemente tocar su música. Él estuvo como atrás, incluso más atrás de la batería. Así como escondido. La voz no es importante, es la música, es todo.
Es un concepto
espectacular. Sencillo y muy poderoso. Y él hizo una pregunta a la audiencia. ¿Quién de aquí tiene menos de 27 años? Y obviamente bastante gente levantó la mano. El Download Festival es un festival en el que hay más de 100.000 personas alrededor, viendo repartidas por 5 escenarios. Y esa noche estaba todo el mundo solamente en el escenario porque ya estaban cerrando todo y ya no había nadie más tocando. Y no sé, obviamente viendo mano, por lo menos un 40% de la gente que estaba ahí tenía menos de 27 años. Entonces un poco estas nuevas generaciones, ahí va el tema. Una respuesta tardía. Hay gente que escucha Tool, hay gente que está empezando a escuchar Tool, que le llega, no necesariamente, yo soy más fanático de Tool porque yo lo voy escuchando de los 90. Tú lo puedes escuchar desde recién este disco y te puede gustar y te puede encantar, y bienvenido para ir atrás. Para eso estamos aquí hablando de estos álbumes, que obviamente sí tenemos, espero, darle un poco más de peso, ya que tenemos un poco más de conocimiento de antes. Pero entonces, bueno, ¿qué dijo Maynard a todos los que levantaron la mano? Nosotros escribimos esta canción cuando usted ni siquiera era un espermatozoide. Y o sea, que tocaron un tema y tocaron Part of Me, que es un tema del primer EP del Opiate.
No, es que al final del día eso es lo que pasa, que el tiempo pasa tan rápido que no te das ni cuenta, y lo que tú dijiste antes, o sea, el rock y el metal no van a morir, y esta música es inmortal. Pasan 30 años y no te diste ni cuenta, y hoy día hay gente que tiene 15 años que te está escuchando, y no pasa nada. Bueno, al final del día, hablando un poco de lo intrincado que es la música de Tool, mucho tiene que ver que ninguno de estos, de los tres primeros que graban, digamos, ni Adam, ni Chancellor, ni Carey, son reales compositores. Ellos parten haciendo un verdadero jam.
Sí.
Y van pasando ideas, lo graban y dicen, oye, qué buena que te salió esa cuestión. A ver, probemos esa idea. Y van jugando. Y ellos se demoran un buen tiempo en depurar, en pulir y en desarrollar una idea. Luego conforman una canción y al final se lo mandan a Maynard. Porque Maynard, ¿qué era lo que decía? Oye, es tan complejo lo que ustedes están grabando y cambia tanto conforme van pasando las semanas que yo no saco nada con ponerle letras a algo que va a seguir cambiando. Entonces, más vale que ustedes graben todo, lo desarrollen todo, lo pulan todo, me lo manden, yo les pongo la letra y yo grabo mis letras en, yo qué sé, 6 semanas.
El ejemplo fue muy real, ¿no?
Y así es como funciona Tool. O sea, Adam, Chancellor y Carrie graban en un año y llega Maynard y no solamente escribe sus letras, sino que también las graba en menos de 6 semanas. Así que, nada, esto es pura química, desde la perspectiva de que no solamente hay confianza, de decir, yo confío en lo que los otros tres hacen y ellos confían en lo que yo hago.
Oh, totalmente.
Y eso para mí, sí. Y eso para mí es mágico, porque si no tienes esa confianza, y mira qué importante lo que te estoy diciendo, si tú no tienes ese nivel de confianza con tus compañeros, no existes como banda.
Claramente. Sí, porque a veces uno se imagina, y yo me he criado con la imagen de que la banda, cuando yo escucho todo esto, yo escucho una canción y suena tan homogéneo, tan bien centrado, tan completo, ¿no? Como un círculo así, ¿no? Está perfecto esto. Y como que, esto se lo pusieron todos juntos, ¿no? La verdad, cuando tú empiezas a ver los libros, el libreto de cada CD, te dicen, no, la canción la compuso este y este. Esta es la canción que compuso el de acá. Y eso mismo, muchas bandas graban todas sus canciones por separado y que no necesariamente, o sea, hoy en día hace mucho así, pero muchas bandas en sus principios, cuando empiezan, sí hacen el jam y graban todo junto. Y generalmente las primeras canciones, y que termina siendo el gran single, la canción de cierre del concierto, y estoy pensando también en Guns N' Roses, son las canciones que grabaron, o sea, no que grabaron, pero son que compusieron todo junto, haciendo el jam, todo junto, en un estudio o en donde sea. Pero Tool, eso, Tool es un tipo de música muy distinta. Estamos hablando de rock progresivo, una música más compleja, y por eso la música toma su tiempo componerla, toma tiempo hacer su arreglo, y exacto, como tú mencionabas, Maynard ha estado en 1000 entrevistas, pero hoy una entrevista crítica en 2017, con la cual yo me senté y la escuché entera a las 2 horas, y en la parte más importante, cuando habla sobre lo que pasa con Tool, explica exactamente este mismo proceso, de que son muy meticulosos. Y él puede estar sentado con ellos en el estudio, apoyándolos, viendo un poco qué puede decir, qué puede hacer, pero hasta que no esté toda la música lista, él no puede entrar a hacer algo, porque le van a ir cambiando toda la idea a cada rato. Entonces, la verdad, no vale mucho la pena estar ahí. Es mejor sea a su casa o a su viña y se queda haciendo vino, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué me decís de que hayan estado en absoluto silencio y en absoluto hermetismo durante toda su discografía y toda su historia, y que de repente, con el Fiery Inoculum, hayan decidido no solamente abrir su catálogo completo a plataformas como Spotify, iTunes, etcétera, sino que también, de alguna manera, romper su silencio y todo? O sea, fue una salida con todo. Fue como cuando alguien sale del closet, digamos, y alguien dice, ya, soy homosexual. Esto fue más poderoso para mi gusto, porque fue un hermetismo de que tenías que escuchar Tool, o porque tenías el disco, porque lo escuchabas en los peores streaming, en los peores los videos de YouTube más ordinarios, con el peor sonido. No tenías más alternativa. Y ahora, de repente, no solamente tenemos disco nuevo,
bueno, sino que también CDs, tenemos, para los que
también
los
tenemos
CDs.
Correcto, pero si me refiero que al tipo que tú le dices, oye, existe una banda que se llama Tool, ¿dónde lo puedo escuchar? Tenés que comprarte el disco.
Claro, y el disco no lo había conseguido la disquería porque está, desapareció la, de los rankings hace rato. Exacto, sí.
Exactamente. Entonces, sí. Entonces, el punto mío es la salida de Tool no fue una salida banal, no fue una salida ya vamos a sacar un nuevo disco. Fue una salida de un hermetismo, de un silencio, yo qué sé, o sea, a ver, digamos las cosas por su nombre. Maynard, ¿en qué estaba? Haciendo Pussyfire, básicamente, algo de Perfect Circle, y haciendo vino. ¿Qué estaba haciendo Danny Carey?
Bueno, no se sabe mucho, tiene su banda, pero claro, recién en el 2018, lo único de Carey que sabemos, y que yo por lo menos así mucho, que claro, sacó esta banda...
The Legend of the Seagullman.
Legend of the Seagullman, que para mí ese es un disco fantástico, totalmente recomendable para los fanáticos de Carey, que es uno de mis bateristas favoritos. Él grabó un disco con varios otros músicos, y entre ellos está Brent Hinds de Mastodon, que es una de las versiones mundiales.
A mí ese disco personalmente nunca me gustó, pero ok, estamos de acuerdo.
Es un disco conceptual.
Maravilloso. Sí. Tiene los sonidos de los barcos y todo el tema de
los
navegar.
Pisa unos piratas en un mundo así.
El disco navega. No es que realmente no me gusta. El disco navega y el disco tiene su flow y todo el tema. En fin, lo podemos analizar en un próximo capítulo. Me encantaría. Creo que tendríamos por primera vez una opinión dividida. Y la verdad es que sería muy bueno, así que anótalo. Justin estaba con puros proyectos, voy a decirlo, de mierda. Aquí y allá, nada muy importante. Adam se casó, tuvo hijos, estuvo metido en el tema de la demanda, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero estaban todos en otra. Y entonces de repente sale Tool, que no solamente rompe el silencio, rompe con las rutinas que ya tenían armadas durante muchísimo tiempo, y no solamente rompen con lo que les había matado la ilusión. Ellos habían estado metidos en demandas larguísimas, habían estado metidos porque, de alguna manera, ellos venían diciendo hace muchos años que el disco venía saliendo. El disco venía saliendo. Y Dani
ese
decía,
fue el error.
El disco sale el próximo año. Y después Maynard lo desdecía y le decía, no, yo creo que es demasiado optimista esa weá. Va a salir en un año más. Y después claro. Salía Adam y decía, no, va a salir en dos años más. Y estaban, porque Adam estaba metido con su familia, con su hijo, con todo el cuento. Entonces al final del día estaban todos realmente desconectados al punto que no había conexión ni con el manager, ni con la disquera, ni con nada. Estaba todo su catálogo fuera de los streaming, etc. Y estaban completamente fuera. Y entre medio, de alguna manera, antes de que se separaran, entre comillas, sus caminos, aunque nunca estuvieron separados, igual estuvieron un par de años girando, estuvieron un par de años haciendo cosas.
O sea, estuvieron
de alguna manera
más de un par de años. Claro, entre el,
años.
Mira, a ver, entre el 2006 y 2007 estaban a full promoción del 10,000 Days y tocaron más de 200 fechas y estaban a full. Yo en ese momento, en esa fecha, el 2006, yo me estuve viajando de Patiperro por Europa un par de meses. Y estuve a punto, sí, a punto de ir a verlos en Irlanda. Y dije, me voy a Irlanda porque yo quiero ver a Tool. Estaba así, pero había otra banda que estaba en la alternativa, en la misma fecha y me estaba chocando, y era Alice in Chains. Y si nos vamos atrás al 2006, Alice in Chains estaba recién empezando a tocar. Tocaron en un bar chico en Barcelona con este nuevo vocalista, William Duval. Banda que estaba abriendo era Stone Sour con su primer disco. O sea, en ese momento de verdad que la decisión fue para mí impensable y no me arrepiento. Fui a ver a Alice in Chains porque de verdad es una banda que yo soy fanático hace muchos años también. Y dije, Tool, ellos están súper activos, ya los veré en otro momento. Y mira lo que me pasó. Me quedé esperando y esperando y esperando desde esa
fecha.
Sí, pues. Entonces,
el 2008 no hicieron nada.
No, y ahí cuando empezaron a hablar de, no, vamos a sacar un video al estilo del Sullivan. Y no, Adam dijo, no, eso no lo vamos a hacer. Entonces, ya, exacto. Y entre el 2009 y el 2013 tocaban, pero fueron
claro, y
deben haber hecho 20 shows
70,
por año.
70 shows en total.
Es, igual es algo, ¿no? Pero digamos que en promedio tocaban casi que una vez al mes. Entonces, igual estaban activos, sí, pero no estaban en silencio 100%.
Pero la gente se empieza a preguntar, qué es lo que está pasando.
Es que, bueno, y exacto, entonces como lo dije completamente al principio, esto ellos empezaron a generar sin querer queriendo una mala publicidad, porque uno decía, yo vamos a sacar un disco, el otro decía que no. Justin Cancel decía, vamos a sacar un video al estilo Sullivan, y Adam Jones les dice, no, no es así.
Exactamente.
Y entonces la gente se queda esperando. Si nadie hubiera dicho nada, como por ejemplo, si nos vamos al Appetite, el Chinese Democracy, Axel venía hablando de su Chinese Democracy. Ah, sí, ya después lo dejamos el viejo loco hablando con su Chinese Democracy. Después lo sacó. ¡Ah! ¡Salió! Ok. Pero acá con Tool sabíamos que estaba pasando algo, siguen tocando. El 2015 nos sorprendieron con un tema instrumental:
Descending.
El Descending, que está ahora en este disco. Es completamente distinto, pero tiene esa base. Entonces, sacaron algo.
Tiene la base, sí.
Y esa fue como una respuesta. Dijeron, uy, estamos haciendo música. Quédense tranquilos, muchachos. Estamos trabajando. Pero claro, entonces, ¿qué fue?
Y en 2016 giran en Estados Unidos, diciendo, acá estamos vivos, nos hemos separado, está todo bien. Y entonces la gente se empieza a enojar, pues, weón. Porque bueno, ya, digamos que si estamos hablando del 2016... Y el disco anterior había salido prácticamente hace 10 años atrás.
Hace 10 años, claro. Sí, pues entonces ya...
la gente dice, chucha, estáis girando en Estados Unidos después de 10 años de tu último disco y todavía nos vienes dando informaciones completamente dispares de si viene un disco nuevo o no. Entonces la gente ya... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa el año 2017? Maynard dice... que nos casi como que no sabe, pero que se viene, que estamos trabajando, pero no está listo, y ya anda a cagar. O sea, la gente empieza ya realmente a desesperarse y ya no sabe qué pensar.
Sí, ahí había mucho emociones encontradas a esa altura. Pero claro, entonces vamos a hablar de la demanda. ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso fue uno de los principales factores que se los comió.
Los demotivó.
Les quitó toda la inspiración. Porque ellos estaban tocando. Dani decía, y por eso algo Dani dijo, nosotros podemos sacar un álbum, porque ellos estaban tocando de lunes a jueves todos los días. O sea, lunes a jueves, toda la semana, en un estudio, haciendo jam y sacando música. Creando música, pero no pasaba nada concreto porque tenían que ir al jurado y qué sé yo. ¿Qué pasó? Entonces, Alex Gray es el artista detrás de de todo el concepto artístico detrás del 10,000 Days. Estas caras, estos ojos con que están jugando y que es maravilloso todo esto. Alex Gray, un amigo de Adam Jones. Y él es un amigo de la banda, él está ahí mencionado, pero él los demanda a Tool porque él dice que no tiene los suficientes créditos que él debería haber tenido con respecto al álbum. Y entonces Tool contrató entonces una compañía de seguro para defenderse, y en el proceso la compañía misma de seguro se dio vuelta
contra Tool. ¡Los demandó de vuelta!
¡Y los demandó de vuelta! Y es como, ¡mierda! Llueve.
Las vueltas de la vida, pues.
llueve sobre mojado. Les llueve sobre mojado. Y ahí dijeron, no, vamos a tener que armarnos arremangando las mangas. Vamos a pelear. Y vamos a pelear de vuelta. Y ganaron al final.
Sí.
Y pero claro, ¿y cómo quedaron? Es como eso, fueron una batalla, ganaron la guerra, pero ¿con qué se quedaron sin las municiones?
Con un costo muy grande.
Exacto. Y entonces ese tema les mató mucho. Entonces, de vuelta al 2017, Maynard James Keenan fue entrevistado en un programa de Joe Rogan, que tiene un show que más, no sé si fue un podcast o una entrevista en radio, con más de 2 horas, y yo me acuerdo que en ese momento estaba visitando a un amigo en Estocolmo, y me quedé toda la mañana escuchando el show completo, porque fue la primera vez que Maynard un poco como que rompió el silencio, de todo este silencio que tú dices, ¿qué está pasando? Y por fin saltó con honestidad y empezó a decir un poco qué es lo que está pasando. Y ahí comenta entonces que el proceso de ellos es muy analítico, yo creo que en algún momento, porque ha pasado mucho tiempo desde el último disco, ya empieza a haber un poco de miedo. Y un poco creo que por eso toma un poco el título del álbum. del título del álbum, ¿no? El Fear No como miedo, un poco se refleja en ellos mismos. Entonces, ¿será este disco, ya como las expectativas del disco, ¿no? ¿Será este disco tan bueno como el anterior? La presión es muy grande, porque obviamente los fans estaban pidiéndolo y ellos sentían toda esa presión. Así que hay algo que está en la mesa. Y la manera en que Danny, Justin y Adam escriben sus canciones es un proceso muy largo, muy meticuloso. Ellos están siempre devolviéndose, después, cuestionándose, sí, exacto, tal cual como dijiste. Estas son las palabras mismas de Maynard que yo las estoy traduciendo. Y yo no puedo escribir letras hasta que las melodías no estén completas. Entonces he tenido momentos en los que había empezado a escribir temas y cuando llegó el momento de sentarme a escuchar, la canción se había ido en una dirección completamente distinta. Así que cualquier melodía o texto que había escrito se hizo completamente irrelevante. Y entonces tenía que empezar de nuevo. Entonces yo puedo estar sentado y estar con ella en el mismo cuarto, pero su proceso es tan meticuloso y tan Rain Man, una película del 88, sí, que no la conozco, no la he visto, pero bueno. Entonces dice él, no puedo con esto. Entonces tengo que sentar a esperar. Pero lo que viene es algo muy bueno. Lo que están haciendo es maravilloso. Esto fue el 2017. 2018, de repente, que no sé, o sea, mientras tú le estabas grabando el disco, en paralelo...
Aparece el Eat the Elephant de la Perfect Circle.
Exacto. Y hasta incluso
este aparece antes de eso, aparece el Legend of the Seagullman, que estábamos hablando recientemente.
Exacto. Decía, pero Danny no está grabando con Tool y se graba un álbum. Por suerte, Legend of the Seagullman tocaron como, no, o sea, por lo que tengo entendido, no más de 3 o 5 conciertos juntos y listo. Creo que 2 por lo que sí, yo tengo registrado. Y Maynard alcanzó a dar una vuelta grande por Estados Unidos y Europa.
Yo lo viste. Vi. Exacto. En 2018. En junio, cuando estaba en pleno mundial de Rusia, yo los vi en Berlín. Vi a Maynard con Perfect Circle, con la gira de Eat the Elephant. Sí. Y quedé loco. O sea, no solamente el disco es espectacular, sino que la gira entera fue maravillosa. O sea, uno de los mejores conciertos que he estado en mi vida. No solamente porque era Maynard, no solamente porque era Perfect Circle, sino que el ambiente que se generó ahí en Berlín para este álbum en particular y tal, fue realmente tan espectacular. Y yo ahí me pregunté, yo estaba con un amigo y que muy fanático de Tool, y yo decía, weón, ¿cómo puede ser que estamos viendo en este momento a Perfect Circle? ¿En qué momento va a salir un nuevo álbum de Tool? Yo le decía, probablemente nunca. O sea, yo ya perdí la fe, le decía yo.
Exacto, estaba igual a esa fecha,
Acaban de sacar un discazo, porque digámoslo las cosas por su nombre, el Eat the Elephant es un discazo, es un tremendo disco, líricamente, musicalmente, y la producción es maravillosa. Entonces tú te preguntas, ¿cómo puede ser que Tool paralelamente esté sacando algo? Sí, en febrero o marzo sale el Legend of the Seagullman. Creo que fue en mayo sale el Eat the Elephant y está este buen girando con este disco y así las preguntas,
sí, pues, sí.
Hasta que en diciembre Instagram nos trae una noticia.
Exacto, pero espérate, déjame decirte algo porque antes de cerrar la parte de Perfect Circle, compadre, de hecho el disco de Perfect Circle, de hecho demoró más tiempo con respecto al disco anterior, el Emotive, el tiempo de espera es mucho mayor que de hecho lo que esperamos ahora por el de Tool, pero es que no, todos los que escuchan a Perfect Circle son fanáticos primero de Tool.
De Tool, po.
Todo el mundo sabe que esto es número 2.
No hay fanáticos. Es como cuando en el colegio te enseñan los subconjuntos.
Exacto.
Los fanáticos de Perfect Circle están todos metidos dentro del círculo de Tool.
Exacto.
Entonces,
sí,
cualquier cosa que salga de Perfect Circle, entonces los fanáticos de Tool están como, entre comillas, felices, pero al mismo tiempo enojados porque no ha salido nada de Tool.
Exacto.
Entonces, bueno, es como la píldora que le están dando de que, ok, viene, ya, ok, viene, hay un material nuevo de Perfect Circle, lo vamos a disfrutar, ok, ya, medio suave, igual me gustó, vamos a ir a verlo, había Maynard, y Tool, y la pregunta, y Tool,
sí.
¿Y qué pasa con Tool?
Y lo otro que quería decir, Juan, que cuando mencionaste que tú lo fuiste a ver en vivo, Juan, yo tenía 2 entradas para ir a ver Professor Cycle en Oslo, que las compré cuando salieron. Y esas cosas que me dan rabia de la vida, porque yo he ido a más de 100 conciertos en mi vida, en todo el mundo, y no hay nada que me da más rabia que perderme un concierto, compadre. Y tenía las entradas. Y creo que al final dije, ah, los voy a vender. Creo que hasta la traté de vender a un precio muy botado, pero el concierto no estaba sold out en Oslo. Así que nunca las vendí y me quedé con los tickets en la mano, compadre. ¡Qué pérdida más grande! Y, y algo muy importante de haber pasado en ese momento, que no pude ir, pero es que cuando voy para atrás y pienso eso, ¡pero por qué! ¿Por qué? Ya, pero hablemos de alegrías. Como entonces, ahora retomando lo que estabas diciendo entonces, al final del 2018, nuestro amigo Tom Morello, de quien estuvimos hablando bastante en el episodio anterior con Rage Against the Machine, que es muy amigo de, es un gran amigo de Adam Jones, por ahí viene la conexión con este grupo. Como son tan amigos, amigos de infancia, no sé tanto de infancia, pero de hace muchos años. Sí,
de infancia y más encima de banda, o sea, tocaban juntos, digamos.
Claro, exacto, ¿no? Entonces, lo invitaron para ir al estudio para escuchar el disco instrumental.
Instrumental.
Y entre todas las tonteras que yo he visto, yo veía que Adam Jones había sacado un par de cortitos, porque a ellos les gusta esa parte de estar así como incógnito, le encanta. Pero a Tom Morello le encanta la tensión. Yo creo que un poco el parte del choque con Zack, a lo mejor. Y Tom Morello puso su post en Instagram a finales de diciembre del 2018 y dijo, muchacho, estoy en el estudio, está ahí abrazando a Adam y a Justin y Danny. Y dijo, acabo de escuchar el disco de Tool, está maravilloso, está muy Tool, así que esto ya está andando. Y fue como, ¡oh! Se abrió el cielo, compadre, y por fin las esperanzas de verdad volví a ser un creyente.
Yo me pongo a escuchar como la cabeza de los fans, y cuando este post de Instagram de Tom Morello apareció, yo creo que se le escuchó como ¡oh! Se abrió el cielo, weón.
Bueno, tal cual. Y las trompetas y todo.
Y las trompetas. Y quedó la cagada. Pues decimos en Chile, ¿qué hora cagada? Yo creo que todo el mundo que es fanático de Tool dijo, esto no es más un mito. Esto es realidad. Se viene, si Tom Morello lo dice, si Tom Morello lo escuchó, es porque está, como dicen en Venezuela, esta vaina existe, es real. Y la vamos a escuchar algún día. Yo creo que es eso, de alguna manera, como que hizo como un release de energía, como que la gente se relajó, y ahora empezaron las especulaciones de la fecha. ¿Cuándo van a soltar este disco?
Sí, así, pero bueno.
El 2019 ya estábamos todos ya, yo me acuerdo, perfecto, enero 2019. Entonces, este año empieza. Y ahí empezaba Maynard en junio. Perdón, Danny Carey, en junio. Y después Adam Jones decía, no, en julio. No, y después salía Maynard, de nuevo, como un déjà vu de lo que había pasado antes. Y Maynard decía, no, probablemente va a ser como a principios de agosto o algo así. Y
31 de agosto.
Empezó la telenovela hasta que finalmente el 31 de agosto.
Sí, pero por lo menos estaban hablando. Sí, por lo menos, aunque estaban hablando de distintas fechas, ya por lo menos no era un blanco y negro de sí o no. El álbum ya está.
No, ahora ya el álbum ya está.
Maynard tal cual, como lo dijiste anterior, por ejemplo, no, él tal cual, él grabó las vocales en 6 semanas, las grabó en su casa, con el que lo produjo fue su compañero Pucifer, y sacó la todo ahí. Y exacto, y el resto después, lo que es producción, la parte del disco físico, la hacer el marketing, el concepto artístico del álbum. Entonces, aparte, toma el tiempo que tiene que demorar, porque ya todo eso va funcionando como tiene que ser. Pero ya la música ya estaba, que era lo obviamente lo más importante, lo que veníamos esperando hace mucho tiempo.
Y más encima, en Instagram empieza a girar un video de Adam Jones tocando dos riffs de dos canciones del álbum.
Sí, pues.
Justamente antes del Download Festival. O sea, sí. Ya no solamente había entre comillas una fecha, no solamente había una idea y una confirmación de Tom Morello, sino que ya estaba incluso sonando un par de riffs que iban a ser tocados por primeras veces en los festivales de Europa.
Sí, pues exacto, eso, ya exacto, ya estaban las fechas porque iban a estar girando por toda Europa este verano del 2019, y fue otra de las motivaciones enormes, los voy a ver y quiero darme el lujo de escuchar canciones nuevas en vivo. Y yo soy de eso, yo soy, como dije anteriormente, he ido a muchos conciertos y a mí me gusta ir a sorprenderme. No me gusta ver, mira, la banda está tocando estas canciones en vivo, este es el setlist que están tocando en esta gira. No, yo no quiero ver nada. Escuché o leí por alguna parte, sí, estaba tocando temas nuevos, ok, déjame disfrutarlos cuando los vea. Y de verdad que fue maravilloso. Totalmente, o sea, para mí eso es algo que nunca se me va a olvidar, tener el lujo de haber escuchado las primeras tus primeros temas, que lo voy a mencionar cuando vayamos a la siguiente parte.
Totalmente.
Sí.
Bueno, el 31 de agosto, entonces, casi la mitad del disco anterior, en cuanto a días, casi 5.000 días después, sale el, y lo voy a decir con todas sus cuatro letras, sale el puto álbum. ¿Y qué álbum?
Fear Inoculum. Sí, sale Fear Inoculum.
Discazo que ya lo vamos a analizar en profundidad en el lado B de este podcast, pero tiene muchas cosas, tiene muchas cosas especiales. La verdad es que este disco estaba muy intrincado en mi corazón, me pongo incluso emocional cuando hablo de él. Pero más encima porque tiene muchas cosas con el número 7, que no solamente el número de mi buena suerte, que es el número que nací el 7 de noviembre, pero un disco que me ha marcado de manera importante porque lo encuentro uno de los mejores discos que he escuchado en mi vida. Así lo puedo decir, o sea, me costó digerirlo, y una vez que lo digerí, lo hice
tan parte la vena.
No, es que es parte de como, tú sabes, hay gente que dice yo tengo como mi propia discografía y si yo pudiese hacer un disco de mi vida, pondría tal y tal tema. Yo te digo una sola cosa. Yo te digo que dentro de mi discografía, si pudiese elegir 20 temas, estaría probablemente un disco de La Pela for Destruction, que ya lo analizamos. Estaría probablemente uno o dos temas del Rage Against the Machine, un par de temas de Pantera, unos cuantos temas de Megadeth, pero te digo una sola cosa. Hay un tema que lo voy a revelar después, cuál de este álbum, que metería dentro del playlist de mi vida. Y está dentro del Fear Inoculum.
Bacán. Ya quiero escuchar eso después. Bueno, aquí entonces, yo creo que esta sería la última sección de esta conversación, antes de tomar la siguiente pausa. Cuando entonces ya por fin sacaron el disco, y obviamente cuando se lanza un nuevo disco es buen momento para empezar a promocionar, y por eso fue que entre comillas como que esperaron entrar a la era a la era digital, a la era de streaming y el Spotify. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Spotify empezó a crecer, Metallica no estaba ahí, AC/DC no estaba allí, y AC/DC, por ejemplo, Metallica creo que llegó el tour del 2009. Y AC/DC entró, no me acuerdo, creo que fue el 2016 recién, y fue con el lanzamiento del ¿cuál es el que viene después del Black Eyes? Pero el último disco actual de AC/DC, cuando lo lanzaron, ahí salió toda la discografía en Spotify, en Apple Music y todo lo otro. Y un poco entonces dije, esta va a ser la estrategia que les va a tocar a Tool, el día que lleguen ahí va a estar la música disponible, y tal cual sacaron entonces todos los discos de estudio solamente, y el single, que lo sacaron así como un single, la prueba de lo que una pequeña prueba al paladar de los oídos, de lo que es entonces el Fear Inoculum, la misma canción Fear Inoculum. Y en estas fechas que ya la gente ya no compra mucho disco, yo me considero el único idiota que sigue comprando música en esta vida, pero es una de mis grandes pasiones, uno de mis grandes hobbies de hace muchos años, desde muy pequeño. Este disco, compadre, de verdad que es completamente, destaca sobre toda la colección, es lamentablemente el disco más caro de mi puta colección, pero maldición, tenía que tenerlo. Y cuando y dije, voy a esperar a que después del lanzamiento, que cuesta como 100 euros, o alrededor, bueno, sí, como $70, este disco, dije, voy a esperar a que baje un poco el precio. Y no, pues, la producción es limitada, se estaba vendiendo, ya estaba sold out en Amazon, y después dije, mierda, tengo que comprarlo ya. Así que me tocó pagar el precio completo, compadre. Pero esta cuestión es maravillosa. El formato es un poco más grande que un disco normal y tiene el disco se abre y cuando lo abres, aquí lo estoy abriendo en este momento, tiene un video, o sea, tiene una pantalla, o sea, tú le abres una carátula a la izquierda, la otra a la derecha y tiene un reproductor de video, compadre, incorporado dentro que se carga con USB. Y el video es como un loop de como 8 minutos con imágenes de todo el concepto del álbum, todo lo que es de Tool y con estos sonidos más o menos místicos que estamos escuchando ahora de fondo. Tú puedes controlar, tiene unos controles de volumen y control de pausa y vas viendo el disco, estás mirando todo. De verdad que algo único, yo jamás había visto algo así. Tengo muchos discos, ediciones especiales y todo, pero esto es completamente insane, esto es una locura total. No sé por qué a lo mejor se fueron por este costo tan alto, porque obviamente cuesta, me imagino, producir esto. Cuando llegó tenía una etiqueta grande, la batería, que un tema, no sé, con el tema del transporte, cómo será, compadre, pero fijo. Bueno, el tema es que me importa un comino, esto está impresionante. Y ahora que hemos estado preparando para hablar de este disco, lo he estado viendo, mirando, disfrutando, compadre. Es un lujo tener esto en mis manos. Totalmente recomendable para aquellos bien fanáticos de Tool. Tú lo sabes, no te puedes quedar sin este disco. Lamentablemente la producción es limitada, se vendió muy rápido, sacaron una pequeña producción extra, pero no mucha, y se fue, compadre. Pero es espectacular, es increíble. Increíble. Así que, o sea, es que sí, difícil, hecho, es que difícil describir la parte física, ¿no? Yo me imagino, o sea, yo estaré subiendo después fotos y videos de la versión física del álbum por Instagram y en Twitter, aquí para que los que nos están escuchando puedan ver un poco de este concepto, compadre, porque no se puede decir con palabras.
Totalmente, es un disco que no se queda atrás, de hecho marca la vanguardia dentro incluso entre los discos anteriores de Tool. Si el disco anterior venía con todo un tema de visuales y
de 3D, sí,
y de óptica y 3D y todo eso,
el lateral, el Anima, todos los discos de ellos desde el Anima, todos tienen una cuestión completamente distinta, hecho, al estándar. O sea, sí, son todos los discos totalmente
remarcables. Es solamente el Undertow el que no tiene nada realmente como único, pero todos,
o sea, los discos, es un disco normal, todos exacto,
los discos, claro, es un disco normal. Todos los discos póstumos al Undertow vienen con algo distinto, vienen con algo especial, vienen con algo que marca una diferencia. Pero bueno, si quieres saber más con respecto a nuestra opinión de cada uno de los temas del Fear Inoculum, no te pierdas nuestro lado B de este podcast, porque ahí analizaremos junto a JM desde Noruega y Quique Planas, quien les habla desde Alemania, uno a uno, tema a tema, el Fear Inoculum de Tool.